En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Pues en esa carta se detalla que el número de actos violentos contra los cristianos durante estos últimos 3 años supera los 600. Pero además es que se produce un creciente boicot social. En este capítulo se incluyen la violencia física, ataques a los templos, arrestos de sacerdotes y violaciones de religiosas. Pero es que además la violencia contra la minoría musulmana está alcanzando también niveles alarmantes. La carta afirma que unos fenómenos que en tiempos eran marginales se están ahora convirtiendo en corriente principal y denuncia que existe un plan sistemático para minar la Constitución que reconoce la libertad religiosa. Incluso algunos funcionarios públicos y hasta ministros y miembros del Parlamento profieren expresiones de odio hacia las minorías, lo que proporciona después la base para la violencia cotidiana. Tampoco salen muy bien parados los medios de comunicación, que a juicio de estos intelectuales parecen mudos y se someten a autocensura. Los 101 firmantes recuerdan que la comunidad cristiana ha sido profética en la historia reciente de la India a la hora de defender la justicia, los derechos humanos y la libertad, especialmente de los oprimidos y los marginados. Sin embargo, consideran que esta vez los líderes cristianos no han reaccionado suficientemente y les piden que lo hagan antes de que sea demasiado tarde. Os pedimos humildemente a vosotros, líderes cristianos y jefes de las iglesias, reflexionar y guiar a las comunidades por el camino de la verdad, del amor y de la justicia, reza esta carta. Está en juego nada menos que la libertad, en uno de los grandes colosos de este siglo, la India, el país que alumbró Mahatma Gandhi. Pues con esta historia comenzamos, abrimos nuestro recorrido informativo. Ahora vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Me acompaña para eso ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar con otra buena noticia, la liberación de un sacerdote católico en Filipinas.
El ministro de Defensa filipino ha confirmado la liberación en la noche del sábado del padre Teresino Suganov, conocido como padre Chito, que fue secuestrado junto a varios parroquianos el pasado 23 de mayo en la ciudad de Saragüi por partidarios del grupo yihadista Estado Islámico. Con buen estado de salud y de humor ha comparecido ante los periodistas en el cuartel general del ejército en Manila.
También tenemos hoy actualidad que nos llega desde el Vaticano.
Con un mensaje del Papa Francisco a los obispos de Japón, que ha llevado hasta aquel país su enviado especial, el cardenal Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que hoy ha iniciado en Fukuoka su visita al país. En Japón, con 127 millones de habitantes, los católicos son una minoría, unos 544.000.
En Ávila se ha presentado ya el año jubilar teresiano,
que comenzará el próximo 15 de octubre con numerosas actividades que han presentado el delegado diocesano Jorge Zazo y el padre David Jiménez, prior del convento de la Santa. Además, la capital castellana celebra una semana de pastoral penitenciaria.
Y esta tarde comienzan las jornadas nacionales de delegados de pastoral de la salud,
que van a analizar la situación de la familia cuando afronta la enfermedad de uno de sus miembros.
El obispo de León, Julián López, preside esta tarde la apertura de una nueva semana de pastoral,
que abre el curso pastoral y en la que participan más de 300 agentes. También la diócesis de Santander inicia hoy las jornadas diocesanas de formación para laicos y agentes de pastoral, y en Ciudad Real se reúnen hoy los obispos de Castilla-La Mancha, la provincia eclesiástica de Toledo.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. Hacemos un alto y enseguida vamos a escuchar el análisis y el testimonio sobre los temas de bioética que nos trae el presidente de la Academia Pontificia para la Vida, Monseñor Vincenzo Paglia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
Hay pocos, están escondidos, pero aún existen buenos conductores que se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada.
Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Ático o casa adosada, blanco o negro, mejor en coche o en moto. Así es como creemos que podemos ofrecerte una propuesta de seguros totalmente personalizada. Preguntando. Sabadell Protección. Nuestra propuesta personal de seguros. Más información en bancosabadell.com/sabadellprotección. Sabadell. Estar donde estés.
En Ilunion somos una empresa como las demás. Están los que siempre llegan de buen humor.
¡Ali!
Y los que antes del primer café es mejor ni hablarles.
Todavía estamos a miércoles.
Y fíjate, siendo una empresa como las demás, somos únicos. Porque el 38% de nuestros empleados son personas con discapacidad. Ilunion es un modelo empresarial y social que nace de la ONCE. Ilunion. Somos únicos.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Mister Tamburino, no no voglia di scherzare, rimettiamoci.
Ya estamos aquí en el tiempo del espejo. Hoy queremos ampliar y conocer y profundizar cómo se contemplan desde la Santa Sede los últimos debates sobre bioética. Es un horizonte que cada vez se ensancha más, surgen nuevos problemas en un contexto, además de pérdida, de disolución, de grandes certezas compartidas por nuestra sociedad. Y queremos también saber cómo se configura, para dar respuesta a estos desafíos, la Academia Pontificia para la Vida, que está inmersa en un proceso de renovación.
Per fortuna il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali.
Pues tenemos hoy la alegría de recibir aquí en El Espejo a Monseñor Vincenzo Paglia, que es el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, aprovechando su presencia en Madrid estos días para participar en el Congreso Mundial de Bioética que han organizado los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. Así que tenemos la oportunidad de saludarle y de conocer más a fondo el trabajo de la Academia. Monseñor, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos los que se escuchan, naturalmente.
He leído una entrevista suya en la que usted habla del cambio de época dramático en el que nos encontramos en este momento. Yo le quería preguntar, ¿en qué ha cambiado en los últimos años la situación de todos los temas de la familia y de la vida especialmente? ¿Y qué implica eso para el trabajo de la Academia?
No, el cambio de época es muy importante y podríamos decir repentino, porque en este momento de la historia, por la primera vez, el hombre puede, por todos los progresos de la ciencia, de la cultura, puede disolver el vínculo radical siempre presente entre famiglia, vita, matrimonio, hombre e mujer. Per la prima volta este vincolo può essere dividito e cada uno può ricostruirlo a su imagen, podríamos decir, esa mía. Por esto es importante recoger estos desafíos y tener el fixo en el espejo la imagen que de un nuevo humanismo, la imagen de una nueva más profunda cercanía entre los hombres y las mujeres.
Hace unos años estábamos muy centrados en debates como el del aborto. No es que haya desaparecido, por supuesto que no. Ahora aparecen otros, los vientres, los úteros de alquiler. Ahora se habla del transhumanismo. ¿Cómo afrontar estos desafíos cuando tantas certezas que antes estaban compartidas por todo el mundo, creyentes y no creyentes, ahora parece que se disuelven?
Sí, a hoy el problema número uno, yo creo que podríamos decir, es la potencia de la técnica. Algunos filósofos franceses hablan de la técnica como la nueva religión de los tiempos modernos. Es decir, que la técnica puede manipular radicalmente a la persona humana. Y la técnica en sí misma no tiene amor, no tiene pasión, no tiene ética. Es encerrada en sí misma. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a poner un alma, umanistica e la tecnica per evitare un poter, appunto, sin alma, sin perspectivas.
Comprendido.
Este es el gran desafío.
Con este contexto que ahora nos ha dibujado, recientemente se ha dado una renovación en la Academia para la Vida, tanto en sus estatutos como en sus miembros. ¿Cuáles han sido los criterios y cómo se relacionan esas decisiones con todo esto que nos está diciendo?
Primero, nosotros no tenemos que actuar una guerra contra algunos. Tenemos que construir un nuevo humanismo. Y no tenemos que ser separados de los otros. Es necesario llamar todos los hombres de buena voluntad, todos los que creen en la primacía del hombre, de ser juntos y reflexionar. También si somos de diferentes culturas, también si somos de diferentes creencias de religiones. En este sentido, la Academia tiene nuevos miembros, también judíos, musulmanes, ortodoxos, etc. Y los temas son los desafíos, por ejemplo, de las biotecnologías, de la nanotecnología, del problema de la robótica, del problema del genoma. Es muy importante porque por la primera vez en la historia nosotros, ¿cómo podríamos destruir con el nuclear la vida humana? ¿Cómo podríamos destruir el creato con el desastre ecológico? Podemos destruir el hombre con un desastre antropológico. Somos todos en un mismo barco y con todos tenemos que crear una nueva alianza para defender y promover el hombre como el centro del universo, de la vida y de la sociedad.
Estoy seguro de que usted ha tenido que escuchar en estos meses más de una vez gente que se asusta o que tiene la reticencia de pensar que esta perspectiva pues implicaría no tener una propuesta clara de lo que es la propuesta moral cristiana en un contexto profundamente descristianizado.
No, esto es completamente, es un miedo infantil para mí. Yo soy bien convencido que el Evangelio es una propuesta clara, fuerte y importante. Yo quería acoger otros para condividir esta perspectiva. Es exactamente el contrario. Nosotros no podemos dejar el mundo ir en cualquier parte. Nosotros tenemos que iluminar con el Evangelio todo el mundo, los católicos, ma también los otros, porque estamos, como yo decía antes, en un mismo barco. Nosotros podríamos salvar solamente todos juntos. Este es el ministerio de una iglesia en salida, como Papa Francisco continúa su pregar.
Y usted ha sido testigo de los tres últimos pontificados y de cómo se ha desarrollado, digamos, la implicación de la Iglesia en todo este campo. Yo le quiero preguntar, ¿cómo ve la evolución que va pues desde San Juan Pablo II, que crea la Academia, hasta Francisco, pasando por Benedicto? ¿Cómo ve toda esa continuidad?
Yo creo que tenemos que tener muy unidos la verdad con la caridad y con la globalización de las dos. En esto hay una evolución. La intuición de Juan Pablo II sobre la importancia de la familia de la vida hoy aparece con una claridad increíble. Papa Benedicto nos ha dicho que verdad y caridad tienen se juntas. Hoy Papa Francisco nos dice la caridad es la luz que tiene a iluminar la verdad de la vida humana en un mundo globalizado, complejo, difícil, en un momento en el cual es necesario no dividirse, ma unirse. Y la Iglesia es la sierva de la unidad del género humano. Y así estamos en el Vaticano II. la verdadera, el verdadero momento de la gran revolución de la Iglesia en el presentar el Evangelio de siempre en un lenguaje comprensible en el mundo de hoy.
Monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, le agradecemos mucho que haya querido compartir con nosotros este rato aquí en El Espejo y que su presencia en Madrid pues sea muy grata y su trabajo al frente de la Academia dé muchísimo fruto para este gran desafío que tiene la Iglesia.
Muchas gracias a todos ustedes, es vuestro Paco.
Encantado y hasta siempre. Llega el momento de abrir nuestra página informativa y de profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a comenzar la actualidad en el Vaticano con una importante carta del Papa Francisco a los obispos japoneses.
Que ha llevado hasta aquel país el cardenal Filoni, el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En el texto, Francisco asegura que cada vez que piensa en la Iglesia de Japón tiene presente el testimonio de tantos mártires, entre los que se encuentra Paolo Maliki y los cristianos escondidos que desde 1600 hasta la mitad del siglo XIX vivieron en la clandestinidad para preservar la propia fe. Francisco muestra su preocupación por el alto número de divorcios, suicidios entre los jóvenes y las personas que eligen vivir totalmente alejadas de la vida social, también sobre el formalismo religioso y el relativismo moral, la indiferencia religiosa y la obsesión por el trabajo. Advierte Francisco que la sociedad japonesa corre el riesgo de crear pobres, marginados y excluidos. Por estos motivos, el Papa les anima a avanzar sin perder de vista que la misión de Jesús es ser sal y luz.
Gracias, Eva. Noticias que nos llegan también desde Alemania.
Con la celebración ayer domingo de la Marcha por la Vida que nos cuenta la corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez.
La Marcha por la Vida, por una Europa sin aborto ni eutanasia, que este fin de semana ha reunido en el centro de Berlín a varios cientos de personas, contó con la presencia de los obispos de Paderborn, Augsburgo y Berlín. La periodista Birgit Kelle leyó un manifiesto en el que defendió el derecho a la vida por encima de las conveniencias coyunturales de los familiares.
Un derecho
a la vida para todos los niños. Sin eso, todos los demás derechos no son más que cinismo. Como ya sucedió otros años, decenas de contramanifestantes a los que la policía mantenía a distancia portaban pancartas a favor del aborto, algunas de ellas especialmente ofensivas, como la que decía: si María hubiera abortado, no se habría ahorrado gente como vosotros.
Y volvemos a España. Santander celebra unas jornadas diocesanas de formación pastoral.
Participan más de 300 laicos y agentes de pastoral para ampliar su preparación. COPE Santander, Gerardo Cisniega.
El obispo de Santander preside diariamente estas jornadas, cuyo fin es facilitar la formación de laicos, catequistas, sacerdotes y agentes de formación pastoral por medio de cursos y talleres prácticos. Javier Espinosa, su director.
Intentamos que sea un espacio con un triple objetivo: reflexionar sobre nuestra fe, fortalecer nuestro compromiso creyente, un espacio para compartir experiencias y vivencias y hacer visible el rostro de Jesús en la sociedad en la que vivimos.
Se trata de una convocatoria de carácter popular para compartir experiencias y para transmitir la palabra de Dios, que sigue siendo un mensaje muy válido para la sociedad actual.
Y terminamos contándoles que Obras Misionales Pontificias lanza hoy su nueva página web, www.omp.es.
Con un diseño más sencillo y accesible, adaptado para dispositivos móviles, la web de Obras Misionales se presenta con contenidos renovados. El objetivo es mejorar la información sobre el trabajo misionero de la Iglesia Universal y sobre el apoyo que la Iglesia de España presta a los misioneros a través de la animación y la sensibilización.
Gracias, Faustino. Bueno, pues así vamos terminando esta edición del Espejo de hoy. Queremos hacerlo recordando el último atentado, el que tuvo lugar el pasado viernes en Londres, esta vez en el metro. Y de nuevo nos invade la desazón y un amargo sabor a impotencia cuando vemos lo fácil que resulta desbaratar lo más precioso que tenemos, nuestras vidas y las de los que amamos. Hay muchos palos que tocar. La colaboración de los servicios de inteligencia, una política exterior más transparente, una adecuada integración de las minorías, un discurso cultural que esté a la altura. Pero junto a ello hay que recuperar la estima por nuestra propia identidad, una razón abierta, una libertad que nos implica con los otros, una disposición irrevocable a buscar la verdad y a servirla, y un amor lleno de pasión y buen juicio por la vida. Y en todo esto, que es nuestro verdadero sello de identidad, las sociedades europeas no vamos bien. Otros, antes que nosotros, se han enfrentado a la barbarie con menos recursos técnicos, pero con mayor conciencia de los bienes que atesoraban y que son bienes que necesita y espera el mundo entero. La banalidad y el relativismo no nos van a ayudar a ganar esta batalla. Europa necesita renacer, y esa no es solo tarea de los políticos, sino de cada persona, de cada familia y de cada grupo.